VIP. Let's kick it. Collaborate and listen. Ice is back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Flow like a harpoon daily and nightly.
Will it ever stop?
Yo, I don't know. Turn off the lights and I'll glow. To the extreme, I rock a mic like a vandal. Light up a stage and wax a chump like a candle. Dance, crush a speaker that booms.
Muy buenas tardes. Una de la tarde con 31 minutos de este lunes 30 de mayo 2022. Josefina Ríos baila acá al lado para los que nos siguen en streaming. Pero les hablo Fernando Zavala iniciando una nueva edición de Información Privilegiada. ¿Qué tal?
Es que es muy buena esta canción.
¿Está buena?
Me encanta. Así me encanta. De verdad que me dan ganas de bailar cuando la ponen.
Ya.
Incluso con este frío. Después.
Qué frío hizo hoy día, por Dios.
Menos uno.
Es como patético hablar siempre de eso. Pero mira, me mandaron un reporte.
A ver, ¿qué te mandaron?
Tengo unos amigos.
¿Unos amigos buenos para el clima?
No, porque tú sabes que las heladas afectan a la producción agrícola.
Sí,
fuerte.
Lo sé, claramente.
Oye, mira, te voy leyendo. Litueche, menos 3,4. Granero, menos 3,5. Mostazal, menos 3,5 grados. Peumo, menos 3,8.
Esa es mi zona.
3,8 negativo. Mira, vamos a ir subiendo. Santa Cruz, menos 4,4 negativo. Hasta llegar a Rancagua, menos 5,3. Mar Chigüe, menos 7,8 grados.
La buena noticia es que ya se ha cosechado casi todo.
Oye, mira la cara que puso Monche, que 7,8 negativo es.
No, eso
harto
es mucho.
Frío.
Eso es como casi el Donbass, ¿o no?
El Donbass. Sí, qué lástima. Sí.
Sí, es que hace mucho frío. La verdad,
helado.
A uno se le olvida. Siempre hay en esta época es normal que hagan esos fríos, pero estamos tan. Con este cambio climático no hemos acostumbrado a temperaturas tan agradables.
Más helado que pata pingüino, me
acuerdo. O que canilla hipster. Ah, que canilla hipster. Está buena.
Está buena, sí. Oye, bueno, tenemos mercados mundiales en un día raro porque está cerrado Wall Street. Esto hoy día es Memorial Day.
El Día de los Caídos.
Memorial Day.
¿Tú sabes lo que es Memorial Day?
Sí, claro.
Sí, para los que no sepan, todas las mujeres y hombres que han perdido la vida en combate.
Claro, en Estados Unidos.
Se les conmemora.
Un día que está marcado por algunas cifras macroeconómicas europeas, inflación alemana particularmente. Se esperaba, Josefina, 7,6. Yeah. Esto es anualizado el dato alemán. Y el dato finalmente fue, redoble tambores, 7,9. Sí, así que, bueno, primero de las inflaciones más altas de los últimos...
De los últimos 50 años,
claro.
Fernando.
Y... de alguna manera confirma lo que hemos visto en otros lados del planeta, Estados Unidos, Chile, economías relevantes, con tasas de inflación fuertes. Sí, la pregunta al final, esto ya es pasado, esta es la inflación de mayo, el indicador del CPI de mayo que recoge hasta abril, pero la pregunta es cómo esto empieza a reducirse, si es que empieza a reducirse. El viernes tuvimos una buena cifra de inflación en Estados Unidos, Josefina, sí. que vino de el CPE, que es algo que la Fed mira mucho, porque es otro indicador, no es el CPI que es el clásico, y de alguna manera muestra una mirada distinta de esta misma historia, y ese indicador salió en línea con lo esperado, por lo tanto muestra que la inflación empieza teóricamente a apaciguar en Estados Unidos.
Sí, parece que no pasa lo mismo en Europa. De hecho, es casi evidente ya que las tasas de interés van del Banco Central Europeo debieran subir medio punto porcentual en julio. Se ha demorado bastante el Banco Central Europeo en tomar medidas al respecto.
Behind the curve.
Sí, really behind. pero bueno, claro, después de lo que pasa en Alemania y la relevancia que tiene la economía alemana en el mercado europeo, ya sería bastante increíble que no se tomaran medidas en esa línea.
Oye, y en Chile tuvimos cifras de desempleo que fueron bastante positivas, 7,7% el desempleo en el trimestre febrero-abril, trimestre móvil, febrero-abril, se ha recuperado alrededor del 92% de los trabajos que se perdieron en la pandemia. Yo creo que lo único que, o sea, son todas buenas cifras, la única cosa que es latera, mala, es que muchos de esos empleos se recuperaron, ¿cómo se dice? No son empleos formales, digamos.
Son por cuenta propia,
claro,
se les
por
llama.
Eso es lo que está buscando. Bien. Sí.
Mira cómo te leo el pensamiento.
Entonces, es evidentemente mucho más precario un empleo por cuenta propia que un empleo formal, digamos, con contrato,
claro,
imposiciones. Y todo el cuento.
Licencia.
Sí, a mí aquí hay un debate que no tiene que ver con desempleo de ahora, pero en este país llevamos como 3 años o 4 años tratando de imponer la regla de que los independientes coticen.
Bueno, de alguna manera lo hacen un poco.
Siempre como que le buscamos, no, que mira, que un perdonazo, que no sé qué cosa. Ahora entiendo que esta declaración de impuestos fue un poquito más dura la cosa.
Y bueno, cuando si tú boleteas, hay una retención mensual para...
Claro, pero después te preguntan al final... Concepto de cotizaciones. No, la salud se está pagando.
No, salud, y AFP también.
Sí, y AFP se ha ido progresivamente ajustando. Yo creo que es súper importante...
Va súper lento y es bien progresivo. Ha ido bien lento, cada año va subiendo un poquito más, pero ya en la actualidad sí, hay un porcentaje que va a cotizaciones.
Oye, tuvimos un fin de semana muy deportivo, Josefina.
¿Qué tan deportivo? ¿Tú saliste a correr?
No.
También.
Mucha bicicleta, el Día de los Patrimonios, además. Yo la verdad, te voy a reconocer, yo seré muy ignorante, pero no entiendo de dónde están los múltiples patrimonios.
Los patrimonios, sí, cosas.
¿Por qué? No, el patrimonio.
Piedad.
El Día del Patrimonio, el patrimonio, póngalo usted como quiera, pero tuvimos final de Champions League.
Sí.
Tuvimos Roland Garros, tuvimos Fórmula 1.
Tienes toda la razón, sí, fue bien intenso.
Tuvimos campeonato nacional también. Ahí por ahí.
Ganó el Madrid, yo estaba feliz.
¿Sí?
Sí, a la Madrid, me gusta el Madrid. Sí,
¿y por qué te gusta el Madrid?
Porque me gusta mucho Madrid.
Ah, porque tú tienes...
Yo tengo, sí, tengo familia. No, tengo familia, tengo primos españoles, madrileños. Y además me gusta el Real Madrid, me gusta esos equipos con historia. Aunque el Liverpool, fíjate, me cae bien.
Ya, o sea, en el fondo estabas en una especie de contradicción.
No, ninguna. No me hubiese importado tanto que perdiera el Liverpool, pero me puso muy contenta que ganara el Real Madrid.
Ya, y hubieron elecciones en Colombia, la primera vuelta. Sí. Se dio un escenario curioso. El que se pasó primero es el señor Petro.
Que lo indicaba.
Guerrillero, guerrillero antiguo.
Ex guerrillero, sí, del FM. ¿Cómo se llama?
No, del MI-19.
¿MI?
O M-19. No sé, bueno, de uno de los tantos movimientos guerrilleros que hubieron en Colombia, un hombre que representa una izquierda bien dura y que sería la primera vez que alguien de esa tendencia es elegido en la historia de Colombia. Pero las matemáticas que uno hace como que no indican que pareciera ser que no tiene tantas
M-19.
M-19, sí, ¿viste?
Muy bien.
En M-19. Movimiento guerrillero hecho y derecho a todo esto, ¿eh?
Sí, como la FARC, del mismo toque.
Tal cual. Y el segundo es que fue la sorpresa, fue el señor Hernández, que es un empresario.
Un exalcalde que no terminó.
Alcalde de Bucaramanga. ¿Eh?
Sí, la verdad que no fue tan sorpresa, Fernando.
Venía subiendo
y harto, y de hecho ya la semana pasada todas las encuestas y sondeos mostraban que estas eran las dos personas que iban a pasar a segunda vuelta. Lo complicado de Hernández es que es un lobo solitario y que no tiene representantes, no tiene partidos que lo apoyen y no tiene miembros del Congreso que estén en su coalición, como no hay coalición ahí, entonces. Ahora, ahí hay un tema.
Fico, que era el candidato, salió tercero, que era se supone que era el más apoyado por el gobierno actual, sí, inmediatamente le dio apoyo a...
Sí, y la Ingrid Betancourt también, gente bien bien importante de Colombia le han dado el apoyo, pero claro, sabemos que estos apoyos son para salir, pero después una vez cuando tú tienes que gobernar es complicado. Ahora, sería bien bien raro que ganara Petro. En Colombia nunca ha ganado, por lo menos en el último siglo, alguien así de izquierda. No existe, no.
Así la que bolsa colombiana está cerrada al día de hoy, igual que tantas a lo largo del planeta, así que no se ha visto el efecto en los mercados de esta elección. Yo me aventuro a decir, Josefina, que la cosa va a andar bien cuando abran mañana en Colombia.
¿Por qué? A ver, ¿por qué te aventuras?
Me aventuro, porque yo creo que el mercado le temía mucho a una victoria. Bueno, primero que hubiera ganado Petro en primera vuelta,
sí, sido bastante duro,
era muy difícil. Pero además me da la sensación de que como este candidato venía subiendo, el candidato oficialista venía bajando, entonces venía medio desinflado.
Sí.
¿Cómo se dice? Entonces,
sí. Bueno, de hecho dicen que por eso finalmente mucha gente termina votando por Hernández por el voto útil, que le llaman.
Sí, bastante móvil, fluido los escenarios. Oye, le tiraron
líquidos, muy líquidos.
Le tiraron pastel a la Mona Lisa. ¿Se dice la Mona Lisa o la Gioconda?
No sé, pues de las dos formas, ¿o no?
Es que parece que uno es como en inglés, o sea, uno en
Gioconda italiano, ser italiano. Italiano. Sí, bueno, Mona Lisa.
Le tiraron un pastel a la Gioconda.
Oye, era un tipo con una peluca que primero trató de romper el vidrio.
Ay, que se muelo.
Y después ya, no le resultó, entonces le tiró un pastel, una tarta, decían la prensa extranjera.
¿Será real el cuadro que tú ves ahí o no? ¿O será una réplica?
Siempre está esa duda, ¿te has fijado? Es como un mito.
La teoría de la conspiración.
Sí, no sé.
Ya, oye, no hemos hablado nada del mercado chileno, así que vámonos directo al pantallazo. Tenemos a don Arturo Curse, analista senior de Alfredo Krug y compañía, al teléfono. ¿Cómo le va, Arturo?
Hola, Arturo. Fernando Cusepina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Bien, ¿cómo va la cosa?
Bueno, hoy día es feriado en Estados Unidos, así que por ese lado no tenemos mucha información. El IPSA está subiendo, ahora está cayendo un 0,03%. Está operando en 5.835 puntos. Diré que un nivel que pocos podrían estar viendo. Hay un error importante en 5.000, por lo tanto, todo lo que suba aquí para el IPSA yo creo que un poco prestado, ¿de acuerdo? Salvo que yo no he hecho un poco la bajada, si está entrando flujo extranjero, que eso podría ser muy interesante de alguna forma para que esta recuperación sea más sostenible en el tiempo y no sea solamente un reflejo tal vez un poco de la encuesta de la POM rechazo eventualmente, ¿de acuerdo? Pero bueno, ahí tenemos el IPSA, se está poniendo tono. Ahora, sí hay que decir de que el IPSA en términos fundamentales, en términos de presupuestaria será, sigue estando casi a una desviación, por lo tanto sigue siendo una bolsa muy muy barata en términos de múltiplos.
Pero eso comparado con la utilidad del año pasado, hay que también creer que esas utilidades se van a replicar este año.
Bueno, eso es ese gran cuestionamiento, ¿de acuerdo? Efectivamente, ¿qué pasa después de septiembre? ¿Qué pasa con la nueva constitución? Se pone a prueba, claramente hay un antes y un después.
Claro. ¿Ah? Oye, ¿tipo cambio, Arturo?
Mira, el tipo de cambio está operando en 828, estuvo en 818 el viernes. Esto es una primera asistencia después de un leve rebote. Hay que decir sí que las monedas que ya la escuela se han estado apreciando. Y yo quiero poner un punto que es sumamente importante, no sé si ustedes lo han tocado, que es la reunión del Banco Central Europeo del 9 de julio.
Dale.
Eso es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque finalmente la fortaleza del dólar es el reflejo de la debilidad de la política, no de la idea, ¿cierto?, sino que un poco de una política monetaria europea, ¿cierto?, que de alguna forma ha pospuesto esa tasa de interés, ¿verdad? Por lo tanto, el diferencial de tasa de interés entre Europa y Estados Unidos sigue siendo significativo y es un poco lo que ha estado fortaleciendo el dólar norteamericano, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de las minutas de la semana pasada, donde el tono del FED es más bien dovish, falta el siguiente paso. ¿Qué pasa con el Banco Central Europeo? Entonces, en ese sentido, hay dos posibilidades. Se está hablando de una tasa de interés entre 0,25 y 50 puntos base. Mi impresión es que si efectivamente sube 50 puntos base, es muy probable que el dólar norteamericano siga perdiendo fuerza, y esa pérdida de fuerza al dólar probablemente pueda arrastrar el tipo de cambio al precio chileno a 800 pesos, inclusive más abajo, si es que esto lo vemos de forma tendencial, ¿de acuerdo? Por tanto, claro, un tipo de cambio más alto, yo lo estoy descartando por el momento, puede que lo veamos en 8.40 como un rebote propio, ¿cierto?, de lo que es la orbital del mercado, pero puede que hacia adelante veamos todo ese tipo de cambio que se está apreciando, donde claramente, digamos, el catalizador va a ser también nuevamente el principio del 4 de septiembre. Ahí veremos si es que el tipo de cambio rompe 800, va a buscar más abajo y directamente, digamos, se queda en la suya, ¿va? Se queda, digamos, en su propio esfera, ¿cierto?, producto en septiembre que genera esta contribución, este borrado aquí. ¿Mm?
Excelente. Don Arturo, muchas gracias. Un abrazo grande.
Gracias, Arturo. Hasta luego.
Arturo Curse, analista senior de Alfredo Krug y compañía. Siempre con insights, ¿eh? A ponerlo. ¿Cómo se dice insight en castellano?
Con datos.
¿Datos?
Como datos.
Visiones, ¿eh? Datitos.
Claro. No se puede buscar la palabra.
Es una buena palabra.
Sí, insight es muy buena palabra. Vamos a buscar la traducción.
Sí, como que es como latero hablar en
palabras. Sí, a mí me da mono el... Sí. Hay tanto inglés. Sí.
Tanto inglés, ya.
Ya.
Brooks Brothers, para hablar de inglés, claro. Usted encuentra las mejores prendas para vivir este invierno cómodo y con estilo. Una nueva colección llena de texturas y colores para destacar incluso en los días más oscuros.
Ayer estuvo cumpleaños mi marido.
Ya.
Adivina dónde le compré el regalo.
Azul con cinta dorada.
En Brooks Brothers. Eso, oh,
muy bueno.
Olvídate lo buen mozo que se ve.
Disponible en todas las tiendas Brooks Brothers.
Oye, y Santander, ya llegaron las nuevas tarjetas Eco Santander, ahora más seguras, no tienen la fecha de vencimiento impresa y su código de seguridad es dinámico. Santander.cl, tarjetas Eco.
Y Almagro, si usted está cotizando un departamento nuevo, pero las tasas elevadas le preocupan, tranquilo, en Almagro aseguran la tasa a un 2,9% por 4 años. Muy buena noticia. Si quieres saber más, almagro.cl.
Oye, hoy día está cerrado la bolsa americana por el Memorial Day, muy importante, pero sabemos que esto está muy oscilante, muy inestable, suben, bajan, y la gente se pregunta si es un buen momento para invertir. Bueno, la mejor fórmula es abrir una cuenta en Mercado G de manera 100% online, sin ningún costo, aprovechando un bono de 10% extra que te permite comenzar a operar ya.
Construir confianza para hoy y mañana. PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad, tus accionistas y tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Y Ducati ya tiene acá en Santiago de Chile su multiestrada B4S, que es un éxito en ventas. Es la mejor multipropósito del mercado, yo la vi con mis propios ojos, y ya hay unidades disponibles en las distintas versiones. Puedes agendar tu test drive y conocer su estilo, sofisticación, performance y confiabilidad.
Oye, Mercado Pago, te conté el cuento, ¿no? Una persona que tengo mucho cariño, ¿ya?, me llamó el otro día y me dijo, me contrataron en Mercado Pago. Estoy feliz, más, ¿no? Feliz, de verdad, historia completamente cierta.
Verídica.
Verídica. Mercado Pago te permite pagar en restaurantes con un código QR, te permite comprar libros de estudio con descuento, te permite cargar tu teléfono celular y te permite cobrarle a otros a través de un link de pago. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
¿Arriendas vehículos con frecuencia? Si es así, tu mejor opción es hacerte cliente preferencial de EconoRent. Solo necesitas un arriendo y obtienes tarifas preferenciales. Atención Express y EconoPuntos canjeables por upgrades y días de arriendo gratuitos. EconoRent Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Ya, no, dale nomás.
No, me queda una.
Ah, por eso te digo, cierra.
¿A ti no?
Cierra, no. A mí me da menos me da.
New Peugeot 3008 híbrido enchufable, four wheel drive. El modelo híbrido de Peugeot, que ahora puedes elegir, te da la oportunidad de elegir entre un motor 100% eléctrico y otro a combustión. Conócelo y súmate a la energía de los que mueven el futuro.
Ya, ahora sí.
Ahora sí.
Marco Correa, economista jefe de Vice Inversiones. ¿Cómo le va, don Marco? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Hola, Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo el fin de semana?
Todo bien, gracias.
Bueno.
Oye, partamos por lo de hoy. Desempleo 7,7%, muchos lo ven como una buena noticia. Yo hice un doble clic, a mí no me dejó tan tranquilo por la cantidad de empleos por cuenta propia. ¿Qué visión tienen ustedes desde Vice Inversiones de esta cifra?
Claro, como tú señalas, en el fondo lo que estamos viendo es un retroceso, digamos, en la tasa de desempleo, pero claro, haciendo el doble clic, a lo mejor a uno le gustan en general más lo que puede ser trabajo con un contrato más, que le dé más protección a los trabajadores, en el fondo un trabajo salariado, más allá de que lo que está haciendo la cuenta propia, que en general son trabajos con una menor protección, digamos, mucho más volátil los ingresos, y en ese sentido es una buena señal, digamos, que se vaya reduciendo la cantidad de o la tasa de desempleo y aumente el número de ocupados. Pero si en el origen de eso, como tú señalas, es más la cuenta propia lo que está liderando, entonces empieza uno a decir, pucha, ojalá se sigan generando más trabajos, pero que tengan mejores condiciones, y es lo que ahora no estamos viendo mucho.
Oye, el mercado laboral, ¿ustedes lo ven como que está en un ciclo, digámoslo así, caliente, está recuperando? ¿Cuál es la parte del ciclo en que estamos respecto del mercado laboral?
Todavía estamos en el fondo en una recuperación que se ha ido dando de manera igual bastante rápida. Si uno veía, por ejemplo, cómo estaban las estimaciones que uno tenía, por ejemplo, a mediados del año pasado, cómo iba a estar la tasa de desempleo ahora, probablemente estábamos proyectando niveles mucho más arriba, más cercanos incluso al 9%, entre un 8,5%, y estamos en niveles de 7,8, 7,7 de tasa de desempleo. O sea, se ha dado una recuperación bastante rápida, y lo que estábamos viendo en general es que la oferta de trabajo, las personas que están buscando trabajo, efectivamente hay personas buscando, pero en general ha sido más la demanda. O sea, las empresas tienen más aviso, digamos, que las personas que están llegando a buscar trabajo. Y eso ha hecho que los salarios en el último tiempo igual sigan subiendo, a pesar de que estábamos en este contexto de bastante incertidumbre. Ahora, en lo más reciente, y es probable que hacia adelante eso se vaya normalizando, o sea, las empresas ya no tengan tantas ofertas porque los planes de expansión, de inversiones adicionales en este contexto de incertidumbre, con tasas de interés altas, o sea, con condiciones financieras más estrechas, probablemente esos proyectos se vayan deteniendo y ahí se vaya normalizando en ese sentido el tema de la oferta y la demanda de trabajo, y probablemente a lo mejor ahí se va a requerir, para que la tasa de desempleo en el fondo siga bajando o se siga normalizando, probablemente estímulos adicionales, lo que puede hacer, por ejemplo, el gobierno con protección adicional a ciertos empleos, que la tasa de participación, por ejemplo, en las mujeres...
En las mujeres, que subió cualquier cantidad, pero sí, pero viene subiendo con fuerza, si uno mira hacia atrás, las mujeres han aumentado bastante su nivel de ocupación.
Claro, vienen recuperándose, pero comparado con los hombres todavía siguen siendo, sí, digamos, como una política más de mediano plazo, a lo mejor no algo tan instantáneo, pero claro, con la visión más de mediano plazo probablemente se van a poner los esfuerzos en ese sentido de aumentar la participación en esos segmentos que todavía son bajas, como las mujeres o los jóvenes. Entonces los esfuerzos, que las políticas públicas se centralicen en eso, es positivo.
Oye, Marco, el miércoles se conocería el LIMASEC. ¿Qué está esperando el mercado? ¿Cómo lo ven ustedes?
El mercado en general está en torno a un 8.5% en términos de variación anual. Nosotros estamos un poquitito más abajo, más cercano al 8%. Ahí lo que creemos que va a pasar es que efectivamente vamos a tener un dato positivo en términos de actividad mensual desestacionalizada. O sea, vamos a crecer un poquitito más con respecto a marzo, bien acotado, impulsado sobre todo por el sector de servicios, y los otros componentes ya empiezan a aportar de manera más negativa, probablemente. Por ejemplo, lo que está pasando a nivel de la industria, donde la minería ha estado bastante volátil, la actividad, a lo mejor la manufactura todavía es un poquito más resiliente, pero minería ha estado bastante afectada por distintos factores, y además comercio también viene retrocediendo ya luego del impulso que tuvo, digamos, por estos estímulos adicionales, como los retiros de fondos provisionales, la transferencia directa, donde ya ante la ausencia de esos estímulos adicionales y en un contexto de incertidumbre donde las personas están viendo que a lo mejor hacia adelante la economía no va a funcionar tan bien, y estamos con condiciones financieras más estrechas, o sea, tasas de interés más altas, el comercio ya empieza a verse más debilitado, y en el fondo todavía estamos en el número positivo, digamos, un 8% suena bastante alto, pero ya hacia los próximos meses vamos a estar más cercano al cero, y ya en la segunda mitad del año vamos a estar con cifras negativas, que nosotros creemos, por ejemplo, el último trimestre de este año vamos a estar en torno a un menos 5% en términos de crecimiento del PIB.
¿Este es el IMASEC más donde uno podría ver el inicio del quiebre de la tendencia, o todavía faltan un par de meses, Marco?
Nosotros creemos que este IMASEC, como te mencionaba, debería estar en torno a un 8% próximo mes, o sea, mayo, que van como más rezagados, el cierre este mes, probablemente en torno a un 6, entre un 5 y un 6, ya en julio probablemente vamos a estar cercano a cero, y agosto probablemente ya va a ser cifras negativas. Entonces, tenemos que andamos un par de meses con cifras positivas, pero ya después vamos a ver números bastante feos, como les decía, en torno a un menos 5% el último trimestre, lo que estamos proyectando, y eso debería mantenerse, esas cifras negativas, hasta mediados del próximo año, que nosotros ahí, bueno, este año estamos proyectando un crecimiento del PIB de 1.7, y el próximo año estamos proyectando un 0, o sea, no crece, digamos, la actividad con respecto a este año.
Excelente. Marco, muchas gracias. Un abrazo grande.
Gracias, Marco. Hasta luego.
Que estén bien.
Chao.
Hasta luego.
Marco Correa, economista jefe de Vice Inversiones, hablando de lo que va a ser el IMASEC del miércoles, ¿ah? ¿Eh? ¿8%? ¿Será 8%?
Chan, chan. Ice, baby.
mucho frío, sí. Ah, pero aquí en este estudio hay mucha potencia, sí, de los argumentos.
Sí, sí, sí. Así no va a estar la cosa acá.
Ya, nos vamos por hoy.
Oye, yo quiero recomendarle, que no lo cambiaron acá, se me olvidó el nombre, pero el diccionario de hoy.
Sí, Nati, no tiene nada que ver con lo que dice aquí.
No está bien, pero es esta niña que se llama... Bueno, pero es genial la historia.
Genial.
Es genial la historia. Es una niña, una dueña de casa que se puso, quedó como sin pega y se puso a inventar. Inventó, no sé cuántos miles de inventos, tiene como 150 licencias, y fue como la estrella de estos canales de ventas de Estados Unidos típicos.
Ah, sí, yo sé.
Que hay una película, sí, muy buena, con Bradley Cooper.
Claro, inolvidable. También se me olvidó el nombre. Mira que estamos tontos hoy día.
Sí, pero bueno, mañana me voy a acordar y se lo voy a decir porque está buenísimo.
Tres minutos más van a saber bien de quién se trata.
Exactamente. Y después el señor Rodrigo Guente.
El señor Guente, para que un monstruo. Un abrazo.
Chao.
Now that the party is jumping, with the bass kicked in and the Vegas all pumping, quick to the point.